Pues vamos a la fija y con noticia segura con Paola Herrera, que ha estado comandando esta investigación muy poderosa del contrato de centros poblados, 1.1 billones de pesos. Paola, buenos días y le tengo preguntas. A ver, dentro del contrato de centros poblados, ¿qué es ICM? ¿Esa empresa qué representa?
Julio, muy buenos días. Pues es una de las empresas que hace parte del consorcio Centros Poblados. Recuerde que esta unión temporal está conformada por cuatro empresas: Intec de la Costa, Omega Buildings, Funtix, que antes se llamaba Novatix, y la cuarta empresa es ICM Ingenieros.
¿Usted sabía que esa empresa, además de Centros Poblados, tiene otros contratos con el Estado? Por ejemplo, la vía Altamira-Florencia, la vía Quibdó-Medellín, la vía Badohondo, Labranza Grande, corredor de Paletará. O sea que ICM Ingenieros tiene relación con otros contratos del Estado. ¿Usted los tenía?
Sí, sí, señor. Sí, esos contratos, especialmente el de la vía Quibdó-Medellín que usted menciona, son, digamos, recientes. El de Quibdó-Medellín es de 117 mil millones de pesos y son contratos que están vigentes y que se los ganó la nueva administración de ICM, que como lo contamos ayer, pues estaría en cabeza del señor Emilio Tapia. Entonces, estos contratos, pues lo que se ha dicho por parte del Ministerio de las TIC es que una vez se declaró la caducidad del contrato con el Ministerio, el de Centros Poblados, pues todas las empresas que hacen parte de este consorcio también tendrían que salir de su participación en el resto de proyectos que tengan. Pero una particularidad, Julio, y es que usted lo menciona, son contratos, si se da cuenta, solo de vías, de infraestructura vial, ingeniería civil. O sea, como lo contamos ayer, esta empresa no tenía para nada experiencia en el tema de telecomunicaciones, porque solo dos meses antes de ganarse el contrato con el Ministerio, pues es que cambió su objeto social y le agregó el tema de instalación de equipos de internet y telecomunicaciones.
Paola, le estoy enviando dos cartas, pero es que con usted ya no la sorprendo con nada. ¿Usted conoce la carta de los holandeses pidiendo el contrato?
No, señor, esa no la conozco.
Ah, bueno, por fin la sorprendo con algo. ¿Y usted conoce la carta de la Embajada de los Estados Unidos y de Hughes también pidiendo el contrato?
No, tampoco la conozco.
Entonces, importante aquí es. Reenviar se pone, ¿no? Reenviar.
Sí, señor.
Esto le va a interesar, Paola, le va a interesar. Los contratos caducados, la cesión que pide Holanda y la cesión que pide la Embajada de los Estados Unidos cuando se habló en su momento de cesión. Y la ministra no aceptó. La ministra lo que quería era caducar y caducó. Hablemos del supervisor del contrato. Ese supervisor, estoy viendo aquí que entró el 7 de agosto de 2018, es decir, se posesionó el día que arrancó el nuevo gobierno. Entró de la mano de un viceministro de apellido Mantilla. Ese supervisor salió hace más de un mes del ministerio cuando arrancó usted a hacer las últimas denuncias que usted venía advirtiendo desde diciembre del año pasado. Pero Paola, ¿qué se hizo ese supervisor? Porque ese supervisor no solamente supervisó ese contrato, sino cuántos contratos. ¿Usted se imagina el inventario de contratos del 7 de agosto de 2018 a agosto de 2021? 3 años de contratos. ¿Qué se sabe de ese supervisor?
Sí, Julio, usted me está hablando del señor Camilo Alberto Jiménez Santofimio, que era además el director de infraestructura del Ministerio de las TIC. Esta dependencia es del Viceministerio de Conectividad y en efecto lo llevó el viceministro Iván Mantilla. Él sale del ministerio, es la primera persona que la ministra le pide la renuncia después de que estalló todo este escándalo de Centros Poblados, porque fue el supervisor de este contrato, no solamente el contrato con Centros Poblados, sino también el contrato de Claro. Sin embargo, pues lo que hemos podido establecer recientemente es que pues él fue digamos, como la persona que terminó pagando los platos rotos, a pesar de que incluso fue quien descubrió el incumplimiento por parte del contratista, quien abrió el proceso de sancionatorio administrativo tanto a Centros Poblados como a la Interventoría, incluso también abre la investigación a CES Colombia, que era la firma que estaba encargada de revisar los documentos y las pólizas y demás, y él descubrió muchas cosas en medio de todo el proceso que empezó desde su dependencia, desde su área. Él descubrió, por ejemplo, el tema de que la Interventoría aprobó el desembolso sin haber recibido los soportes y demás, y a pesar de que era el supervisor del contrato y su dependencia, la Dirección de Infraestructura, solo revisaba el cumplimiento del contrato, la ejecución, y no los temas contractuales, la firma de la licitación y demás, pues fue la única persona que salió. Digamos que del Ministerio no ha salido nadie de la Secretaría General ni del área contractual. En este momento lo que sabemos es que él está tomándose unos días de descanso para retomar y además preparando su defensa, porque ya fue citado a la Procuraduría, seguramente también lo llamarán en estos días en la Fiscalía y en la Contraloría también, porque la Contraloría lo incluyó en el proceso de responsabilidad fiscal que abrió hace un par de días.
Paola, la felicito porque en Sigue la W, pues se ha hecho esta investigación que ha causado una sorpresa muy fuerte en los medios de comunicación del país. Quisiera saber cuál es la razón que las personas mencionadas como cómplices o participantes del proceso que se convertiría en un delito dan para justificar su presencia en todo este terrible nubarrón de corrupción.
Pues, doctor Casas, los nombres que nosotros hemos mencionado, como por ejemplo el señor Emilio Tapia, el señor Juan Carlos Cáceres, el señor Miguel Ángel Morales Rusi y otros más que estuvieron involucrados en otros escándalos de corrupción en años anteriores aquí en Colombia, pues no han querido responder, no han dado la cara. Obviamente, como lo dijimos ayer, ellos son personas que aparecen en la sombra, que no están en ningún registro oficial, que nunca han puesto su nombre en ningún papel. Entonces, digamos que aunque los hemos buscado, aunque hemos querido hablar con ellos, y seguramente ya con las revelaciones que hemos hecho en la W, pues las autoridades también los van a requerir, pues ahí es donde tendrán que dar las explicaciones. Pero hasta el momento ninguno ha dado la cara y ninguno ha explicado pues por qué hicieron lo que hicieron, por ejemplo con el tema de las garantías falsas y con el tema de haber recibido el anticipo, lo que hicieron con esa plata del anticipo y demás, pues ninguno. Y ya los que sí están poniendo la cara, los que aparecen como representantes legales y los abogados de la Unión Temporal, pues lo que explican es que, y aquí le voy a dar la primera noticia que le tengo hoy, es que se vienen demandas en los próximos días contra el Ministerio de las TIC por haber caducado el contrato, porque ellos insisten en que hicieron unas inversiones, en que fueron engañados en su buena fe cuando pues compraron las garantías y que solamente un juez debe determinar si son falsas o no, y que entonces por los daños y perjuicios, por lo que mencionábamos inicialmente, que todos los contratos se les van a caducar, pues van a demandar al gobierno.
Antes de la pregunta de Félix, una precisión, Paola, que me llega a esta hora de una fuente. Ese supervisor fue quien estructuró todo el proceso, pero además, él fue el que firmó la autorización para adelantar los 70 mil millones, Paola.
Él estructuró la parte técnica, porque el proceso tenía tres componentes, que era la parte técnica, la parte económica y la parte jurídica. Entonces, digamos, la parte técnica, cuántos puntos se tenían que instalar, con qué velocidad, y bueno, todo el tema de conectividad fue él el que participó, porque no es solamente él el que lo estructuró, porque recordemos que quien lo estructura es el señor Iván Mantilla, que era el viceministro de conectividad, y el abogado Felipe de Vivero, quien ayudó también con ese tema de la estructuración. Y bueno, no sé, Julio, si él firma la autorización del desembolso, porque entiendo, y según lo que él mismo ha explicado en la declaración que dio ante la Procuraduría hace un par de días, es que esa autorización solamente la tenía que dar la interventoría.
Paola, ¿esto se pudo evitar? Porque uno siente que hubo momentos en que las alarmas estaban prendidas y que lo único que se miraba en el ministerio era el que ofreciera más puntos, el que ofreciera más puntos, sin mirar quién era ese que supuestamente estaba ofreciendo más puntos. ¿Esto se pudo evitar en algún momento del proceso?
Pues Félix, yo creo que sí, porque se hicieron las advertencias y se dijo por parte no solamente de nosotros los medios de comunicación, sino también muchas veedurías que estuvieron ahí pendientes del proceso, pues se le dijo en muchas oportunidades al ministerio quiénes eran las empresas que hacían parte de ese consorcio. No hasta llegar al vínculo, por ejemplo, con el señor Emilio Tapia, pero sí, por ejemplo, el hecho de que estuviera participando una empresa como Funtix, que es del señor Juan Carlos Cáceres Bayona, que además venía recientemente involucrada en un mega escándalo de corrupción por los contratos de bilingüismo en La Guajira y en Norte de Santander, pues digamos que eso debió prender las alarmas. No sé si el ministerio, porque el ministerio siempre se excusa en que no pueden inhabilitar a nadie mientras que no tenga una sanción penal o fiscal o disciplinaria. Si hay una investigación, eso no es causal de inhabilidad, pero sí las autoridades de control que también acompañan los procesos de licitación, pues podían haber dicho un momento, miren quién es esta empresa y hacer como esa tarea de rastrear su antepasado, sus antecedentes y pues prender las alarmas, pero pues eso no pasó y se hubiera podido evitar, porque además ellos presentan una garantía falsa, y eso fue lo que revelamos hace poco, presentan la garantía falsa, la de seriedad de la oferta, o sea, fue con la que se ganaron la licitación. Sin esa garantía no hubieran podido llegar hasta el final, que todos la presentaron además, y se hubiera podido evitar también revisando bien esos papeles y dándose cuenta pues que ese documento no existía, no lo había expedido una entidad como el Banco Itaú.
Paola, ¿qué tenemos hoy al mediodía? Un avance.
Julio, pues ayer mencionamos que apareció en todo este escándalo el nombre del señor Miguel Ángel Morales Rusi, quien fue contralor de Bogotá en medio del escándalo, el carrusel de la contratación. Pues hemos podido conocer que una persona muy cercana a él, la señora Gladys Amalia Rusi Gómez, quien además sería familiar de Morales Rusi, y quien estuvo también trabajando en la Contraloría en el año 2010 cuando él fue contralor, ella era su directora sectorial, e incluso la denunciaron en su momento el concejal Carlos Fernando Galán como el vínculo entre Morales Rusi y los señores Germán y Plinio Olano. Esta señora Gladys Amalia Rusi Gómez trabaja, hemos podido confirmar, trabaja hoy en día y desde octubre del 2020 en el Ministerio de las TIC, en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Es asesora del despacho del viceministro de Economía Digital y está vinculada entonces en este ministerio, a pesar de haber sido pues funcionaria del señor Morales Rusi, familiar de él y conectada con el escándalo también del carrusel de la contratación.
Pues hoy hay una medio buena noticia, Paola. Yo no sé si usted coincide con el contralor. Y es que, como ya están rastreando otros contratos, los embargos, ya hay una primera luz para la Contraloría, que los embargos podrían recuperar 140 mil millones de pesos. Es decir, el doble de los 70 mil. ¿Eso le suena?
Julio, pues, claro, importante que la Contraloría ya esté haciendo ese trabajo. Y claro, ellos ya habían anunciado las medidas cautelares que iban a rastrear bienes y cuentas. Pero, Julio, usted sabe más que nadie que pues las personas que están involucradas en este escándalo pues ya debieron haber sacado toda la plata de sus cuentas. O sea, ellos no las van a meter en sus cuentas personales sabiendo que las autoridades lo primero que van a hacer es eso. Entonces, puede que se recupere alguna parte de los recursos, pero yo no creo, no me suena la cifra de 140 mil millones de pesos, porque ni siquiera los 70 mil millones de pesos, que son los que recibieron de anticipo, creería yo se van a poder recuperar.
Bueno, pues estaremos pendientes hoy de Sigue la W. En una breve pausa, regresamos. Después de una breve pausa, regresamos para hablar de un tema de Bogotá.
¡Lore! ¡Ven! ¡Hora de almuerzo!